En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos preparados para atender a sus comunicaciones a partir de este momento. Y como siempre recordarle, terminamos a las 11:59. Es imperativo que nos llame a partir de este momento y considere el horario para que no se quede fuera. Si usted en esta semana o las pasadas ha escrito, nos envió un mensaje y no le contestamos o no tuvo una respuesta, por lo menos la que esperaba, también le invito a que revise su comunicación porque muy probablemente es de esos mensajes que no alcanzamos a completar. Ya sabe que vienen sin nombre, sin teléfono, sin la ubicación del problema o sin un reporte que hemos solicitado para que pueda ser atendido y se le dé una respuesta. En caso de ser así, bueno, vamos a ayudarle a que lo rectifique para que nos apoye en consultar precisamente su información y que una vez que esté completo lo podamos derivar a quien lo necesite para darle a usted una respuesta. Por lo pronto decirle que Lourdes Torres me acompaña esta mañana en los teléfonos, está Charlie Flores en los controles, soy Víctor Montes de Rentería y comenzamos con el teléfono público. Por cierto, agradeciendo al equipo de comunicación social del CIAPA porque nos estaban dando cuenta muy temprano de que ya se atendieron un par de reportes que enviamos ayer. Por ejemplo, una fuga que se dio a conocer en la colonia Altamira de Zapopan, donde estaba llegando el agua, llegaba de la calle, de la línea de la calle, al medidor y se estaba fugando. Ayer lo repararon y el asunto quedó resuelto. Y está pendiente o ya están programado para atenderse el socavón de la calle Mariano Jiménez frente al 515 de la colonia La Perla en Guadalajara. Este ya me lo están así reportando de parte del CIAPA y bueno, yo le agradezco al equipo de comunicación completo por la atención y a usted también, por supuesto, por dejarnos saber sus problemáticas a través de este programa del teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, vamos, si le parece, con la información. Aquí nos dice lo siguiente. Quiero poner un reporte al aire porque ya lo puse al DIF y no quieren hacer nada. Desde el 22 de septiembre puse una queja en el DIF Jalisco sobre maltrato de una menor de edad y hasta el día de hoy no ha acudido nadie de la dependencia a verificar la denuncia y resguardar la menor. El 5 de octubre la menor fue golpeada nuevamente por su hermana Miriam Silva. La menor es Meli Silva y la mamá María Candelaria Silva. Se entrevistan con los policías y dicen que no pasa nada. Esto ocurre en Brillante 473 entre Angulo y Herrera y Caro en El Retiro. Aquí está el correo que fue enviado al DIF. ¿Qué esperan? Dice que se maten o maten a alguien por la agresividad. Agrego mis datos, pero no los pasen al aire. Quiero hacer una denuncia por maltrato físico y psicológico. Es una menor de 16 años de parte de su hermana Miriam y su madre María Candelaria Silva. Es lo que dice este mensaje. Nos dan aquí ya la relatoría de los hechos. El mensaje es muy extenso. Por supuesto, no lo podemos transmitir al aire. Hemos compartido lo que es sustancial para las dependencias y que se investigue. Ya el resto de la información le sirve al DIF para poder hacer el análisis que corresponda y, por supuesto, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es entregarlo al DIF, que ellos lo analicen y entonces que ellos le den el seguimiento y la atención a la familia, que Trabajo Social pueda hacer su labor en ese domicilio. Muchas gracias por la comunicación. Mari Valenzuela, yo escuché ayer una persona que dijo que no han salido las listas del CODE paradero sobre lo de la tarjeta de ayuda al transporte y no alcancé a escuchar lo que dijiste al respecto. A ver si me explico. Pues no se está explicando bien, pero aclarar. Nunca hablamos de CODE paradero. La persona o las personas que se han comunicado han preguntado que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no les notifican que son beneficiarios? Yo les expliqué que la información que tengo todavía en firme de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social es que deben estar en contacto con el chat del canal de WhatsApp del Gobierno del Estado, donde se publica una lista. La lista no es visual, es decir, no es que usted entre y vea su nombre publicado. Es un archivo en PDF y entonces usted hace clic y le despliega toda una imagen donde vienen todas las personas a las que se les va a entregar el apoyo. Y así como cuando entras a la prepa o en la o no sé, salías por ejemplo en la licenciatura, hay que estar viendo uno por uno hasta que usted encuentre su nombre o no. Si en esa entrega no le toca, tiene que estar al pendiente de la otra, pero debe ser forzosamente a través del canal de contacto que tiene el gobierno del estado para todos ustedes. Esa es la ruta, esa es la forma de hacerlo en esta ocasión. Bueno, tendrán que adaptarse a ella. Otro más dice, quiero saber si ya están entregando las tarjetas de bienestar, la tercera edad, los que se inscribieron en agosto, dice la señora Leti. No, no creo que sea factible que se la entreguen la de agosto en octubre, porque acuérdese que cuando usted se da de alta, tardan de 3 a 6 meses para que llegue la tarjeta. Escucho bien, 3 a 6 meses. No es, digamos, la regla, pero más o menos es el periodo que se dan ellos mismos para poderlas entregar. Y ya que tiene la tarjeta, tiene que esperar otros 3 a 6 meses para que le depositen. Así que yo lo que le sugiero es mejor que se comunique a Bienestar y pregunte a ver si ya a usted le tocó y dónde se la van a entregar. Cuando la registraron, le pidieron un teléfono. En ese teléfono le llaman o le envían mensajes para informarle cuándo le van a entregar el plástico. También hay que estar atento o atenta, según sea el caso, a esa información. La señora Vázquez dice, quiero exponer un problema que tenemos desde hace años. En el cruce de Río Nilo, Niños Héroes y López Velarde, había una plaza que tenía un Soriana, mismo que está abandonado desde hace años. Y la parte trasera de lo que era Soriana, por la calle de Hornos, es un basurero que también usan los indigentes para drogarse. ¿A quién le corresponde obligar a esa plaza que mantenga limpio y alumbrado? Porque la parte de enfrente corresponde a Guadalajara y la de atrás a Tlaquepaque, dice la señora Vázquez. Pues usted sola se responde la pregunta. Es al municipio donde está esa parte de la construcción o del inmueble. Evidentemente, pues, aunque sea la parte posterior de la propiedad, su obligación sería tener limpio, pero si ya está abandonado el espacio, muy difícil será que se encarguen de darle el mantenimiento. Lo que sugiero yo, señora, es que si ustedes de los vecinos que están enfrente de esa construcción, que es una barda larga, 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 hasta salir al panteón de Tlaquepaque, se organicen para hacer un escrito, vayan a la presidencia que les queda como a 4 cuadras y expongan al ayuntamiento que necesitan que le digan al dueño o administrador que se encargue de limpiar o que el municipio limpie y les pase la factura. Pero sí necesitan organizarse para que se hagan responsables del entorno. Al final de cuentas, aunque sea un negocio, son sus vecinos y tienen la obligación de mantener el espacio público limpio. ¿Y a qué me refiero con un espacio público? La banqueta que da a la parte posterior de ese negocio. Acá me preguntan, dice, ¿pueden informarme dónde está la bolsa de trabajo del INAPAM? Me dijeron que estaba en Palacio Federal, fui ayer y no hay nada. Bueno, la bolsa de trabajo más bien es un proyecto que tiene el INAPAM a nivel nacional. Yo les sugiero que lo busquen en internet porque puede ser que no en todas las sedes esté disponible. Entonces, lo que voy a hacer es que en el corte buscaré algo de la información relativa al tema y ya usted se pone a buscar en internet para que vea qué le ofrecen en el caso específico del estado de Jalisco. ¿Sí? Esa es la única solución que le podemos dar desde este espacio. Lucía Robles dice, quisiera saber si tienen información sobre a partir de cuándo llegan los mensajes para recoger las tarjetas de Mujeres Bienestar. Hay una noticia que se publicó a nivel nacional y de hecho la traía el diario El Universal. La voy a compartir con ustedes para que estén atentos a lo que se notificó. Es una información generalizada para todo el país y debería de aplicarse al estado de Jalisco. Dice aquí, es un apoyo económico a mujeres en situación de vulnerabilidad y es en la etapa previa a la pensión universal. Este ciclo de entregas corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto y están programadas para recibir su tarjeta del banco en octubre y noviembre de 2025. Para recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar. Entre los documentos que se le pide con mayor insistencia está la identificación oficial, original y copia del talón de registro conocido como talón morado, que se entregó al concluir el trámite de inscripción. Además, en el módulo le van a solicitar tomarse una fotografía de conformidad que confirme que le entregaron el plástico. Dice aquí, verifica la fecha y hora y módulo asignado en la comunicación que recibiste o consulta los módulos oficiales. Entonces, si a usted no le llegó el mensaje, tiene que verificar los módulos oficiales donde pudieran estar entregando el plástico. También le piden, ya que tenga la certeza de cuándo se la van a dar, que lleva identificación oficial, una CURP y comprobante de domicilio. Le van a tomar, ya decíamos, la fotografía y revisa que la tarjeta tenga nombre y folio y conserve el sobre sellado hasta confirmar el primer depósito. El sobre no se tira, el sobre se guarda. Ojo con este dato, es para todo nivel nacional. La entrega se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre, un mes completo. Se les van a depositar 3,000 pesos bimestrales en la tarjeta del Banco del Bienestar. Ahí está el dato que se tiene, pero no es que le digan en específico dónde les va a tocar o cómo les va a tocar. La comunicación es unipersonal. A usted de Bienestar, si ya está en la lista, le van a informar por mensajería para que esté atento o atenta. Y en el mejor de los casos, le van a llamar. Ahora, cuando la delegación Jalisco tenga el dato de la entrega en el estado, se lo haremos de conocimiento. Hasta este momento no nos ha llegado la confirmación oficial de que aquí ya comenzó la entrega, aunque las fechas y los plazos arrancaron apenas ayer, 7 de octubre. En cuanto esté, ya sabe, se lo daremos a conocer. Por lo pronto, no hay nada nuevo, por lo menos para el estado de Jalisco. Vámonos a la pausa, Charlie. Regresamos después del corte a continuar en el teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, voy a dar lector al mensaje que es justo con el que arrancábamos, de una confirmación de una atención del CIAPA. Lo voy a leer porque me hizo reír, pues me sacó una sonrisa la forma en que lo plantea. Fíjese bien, dice María Chávez: ayer te compartí una fuga de agua, reporte con 4 días sin ser atendido. Había escuchado de tus superpoderes, mas nunca había necesitado de tu apoyo. ¿Y qué crees? La fuga ha sido reparada. Bueno, no son superpoderes, más que nada es, por eso me dio risa, pues, porque la forma en que me lo plantea. Ya le agradecí, ya nos pusimos en contacto. No, más bien es coordinación y comunicación. Es tan grande la ciudad y son tantos los servicios que se tienen que atender por las dependencias y en este caso particular por el CIAPA, a lo que se suma que además tienen complicaciones de personal y financieras que yo entiendo que a veces no alcanzan a abarcar todo. Pero por eso cuando ustedes nos pasan su información y el CIAPA nos dice, pásame el reporte o el folio del asunto, ellos se abocan a los más rezagados darle salida y nosotros somos el canal por el cual, pues al CIAPA le levantan la manita y dicen, oye, acá estoy pendiente, y ya entonces nos ayudan. Así que yo le agradezco la forma en que agradece su comunicación usted con nosotros, pero nosotros también ya dimos acuse de recibido al CIAPA y por supuesto le reitero, mientras podamos ayudar, esté a nuestro alcance y esté por lo menos en mis manos, yo así lo haré, ya lo saben. Vámonos con don Juan José Guzmán, él está en el teléfono público, así que pues de una vez le escuchamos. Adelante, dígame, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, a sus órdenes.
Ah, qué bueno. Ah, mira, Víctor, otra vez con la misma queja, uh-huh, de hace como 2 meses que te marqué.
A ver.
Para reportarlo del Bar Malaya, que está aquí en la calle de Pavo 475.
Ajá.
Me habías canalizado con Obras Públicas para que vinieran a ver lo de las ventanas.
Ajá.
Y pues vinieron y me dieron una hoja para ir y ya fui al CIAPA, pero no le dieron seguimiento, o sea, no me hacen caso.
Ajá.
Inspección y vigilancia por el ruido, no hace caso. Obras Públicas también porque tienen las ventanas viendo para mi vivienda y entra todo el ruido del bar. No hacen caso, entonces yo ya estoy desesperado porque ya soy persona de la tercera edad y yo estoy viviendo con medicamento controlado, uh-huh, para la ansiedad, no puedo dormir. Entonces estos cuates llegan a las 11 y en cuanto llega le suben pero bien duro y ya es de cuenta que tengo todo el relajo aquí adentro.
Claro.
Y las autoridades, el ayuntamiento no hacen caso, pues, porque pues dicen que están bien amparados por el ayuntamiento. Y ya te había comentado la vez anterior que este muchacho se llama Edgar Alexis Bernal, uh-huh, que es muy muy déspota, muy prepotente, y es el que nos ha amenazado aquí a los vecinos y pues a mí.
Claro.
¿Verdad? Que si seguía denunciando, pues se iba a soltar lana para que no vayan a la torre.
Uh-huh.
Entonces no entienden, y realmente pues no sé qué hacer. O sea, las autoridades son las que deben de atender para evitar pues problemas mayores, porque pues estos muchachos son un cáncer, uh-huh, entonces el ayuntamiento los está alimentando, los está dejando que el cáncer crezca. Entonces, ¿qué puede hacer uno? O sea, va a llegar un momento en que uno, yo ya estoy al tope, ya estoy al límite, uh-huh, yo ya no puedo aguantar más. Entonces, claro. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Bien, bueno, por lo pronto ya, fíjese que la vez pasada que platicamos de este lugar, lo vi en el mapa de frente y entendía sí. su molestia de que fuera pues un conflicto, ¿no? El que le estén afectando a usted. Hoy que lo estoy viendo desde la Avenida de la Paz, me doy cuenta que hay una irregularidad en la construcción y que fue tolerada por el Ayuntamiento de Guadalajara y sigue siendo permitida el que hayan hecho la terraza en la parte superior viendo a su patio, a su vivienda. Esto no es correcto, es una situación que no se debió autorizar, pero hay dos opciones, o alguien no se fijó, o un acto de corrupción permitió el hecho de que este bar se haya construido en esas condiciones para estar afectándole a usted en este momento. Entonces, yo le sugeriría, si ya Inspección y Vigilancia lo ignoró, si el Ayuntamiento de Guadalajara hace oídos sordos a este caso, váyase a la Contraloría Municipal para que ponga una queja, pero también, importante, váyase a la Fiscalía para que denuncie las amenazas de las que fue víctima del dueño del bar, para que también quede un antecedente, porque si a usted le pasa algo, tenemos que responsabilizar a los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara que ignoraron sus reclamos y sus peticiones a controlar el desorden en este bar. Este bar tiene que estar cerrado en esas ventanas que dan a su propiedad. Eso es una irregularidad grave. Y son, estoy viendo una ventana, dos, tres, cuatro ventanas que dan a la propiedad. Eso, pues, no es, no debe ser, no debió ser tolerado y alguien lo permitió. Le reitero, aquí hay o un error de un funcionario o acto de corrupción y tiene que ser investigado. Por eso le digo que lo haga la Contraloría para que se empiece a revisar los términos en los que se dio esa licencia municipal y usted se defienda. Segundo, en la Fiscalía por las amenazas que cometió el dueño del bar en contra de usted para que usted se proteja. Y ya si dice que está al tope, pues lo siguiente es buscar un abogado que en el derecho administrativo lo represente y demandar ante el municipio la nulidad de la licencia de ese bar. Un bar que está, pues, ahí en el centro de Guadalajara, realmente a unas cuantas cuadras de la presidencia municipal. O sea, no podrían darse por no enterados si ellos saben perfectamente dónde lo pueden revisar, investigar. Todo lo que pasa en el centro, el ayuntamiento lo ve. En una colonia alejada, pues, lo entendería, pero en el centro, pues, está usted en el corazón de la ciudad. No entiendo cómo no se percataron de la situación.
No, y es que no es que no se hayan fijado. Ajá. Aquí lógicamente hay corrupción, porque sí. Estos muchachos dicen que conocen magistrados, conocen gente del ayuntamiento.
No lo dudo.
Ha venido Inspección y Vigilancia, se han metido, no, pues esto no está bien, nomás dicen no está bien, pero no hacen nada. Obras Públicas ha venido, se han metido, han visto la construcción, que está a unos, no sé, 3-4 metros, ahí las ventanas, se ve la televisión, la gritadera. Uh-huh. No, es muy tenso, yo ya me siento muy muy estresado, ya no sé qué hacer. A Fiscalía, ya te había comentado, Víctor, que fui también dos veces, porque me amenazó dos veces. Una vez me dijo que iba a pagar, que me iban a, pues, que me fregaran y no sé qué. Uh-huh. Otra vez me echó la camioneta encima y hizo por bajarse. Yo no les he querido seguir el juego, pues porque yo no quiero, yo lo que quiero ahorita a esta edad, ya lo que quiero es vivir en paz.
Claro.
Entonces fui a Fiscalía y Fiscalía me batió. Fui dos veces a Fiscalía y me dijeron que no había delito que perseguir. Uh-huh. Entonces el delito va a ser hasta que realmente estos hagan algo.
Hasta que lo maten. A ver, lo voy a decir con claridad. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Guadalajara están esperando que usted le hagan algo para entonces intervenir y decir, ay, nos equivocamos, ay, es que este conflicto vecinal lo pudimos haber resuelto. Sí, pero hasta que usted esté en un cajón y con cuatro velas en cada lado. Es la realidad.
Sí, pero ¿y ahí para qué actúan? Uh-huh. Ya es. Estando uno ya enterrado, ¿ya para qué? Uh-huh. Ahorita yo lo que quiero es ya vivir en paz, pero aquí con estas personas no se puede, o sea, prepotentes, déspotas, amenazan. Luego los muchachos que trabajan ahí, pues son puros chavos. Uh-huh. Entonces, pues son borregos de ellos, de los chavos, de los dueños, que les han de decir, no se dejen, mándenlo a la fregada y díganle, y hagan, súbanle a la música y si pasa algo yo respondo. O sea, es gente, pues gente que también son chavos que no tienen sentido de pensamiento, pues, de que saben que están molestando y no pueden hacer eso.
Claro, mire, le cuento, no sé si usted escucha seguramente este programa, en días pasados una señora se contactó con nosotros para decir que a su esposo, que vende escobas y trapeadores afuera de su casa, le cerraron el negocio por tener la mercancía exhibida en la cochera. Imagínese usted cómo se explica uno que ese bar se construyó, se hizo de dos niveles, con ventanas hacia una casa, y nadie dijo nada, pues solamente mediante un acto de corrupción. Por eso yo quiero saber quién lo autorizó, la administración actual de Verónica Delgadillo, la anterior en la que estuvo al pendiente Pablo Lemus, o quién, o la de Enrique Alfaro. ¿Alguien de estos últimos tres administraciones es el que es el responsable de lo que ocurrió ahí?
No, creo que fue la administración anterior, porque ya tienen como 3 años, uh-huh. O llevan para 4 años.
Claro, y le reitero, en La Paz y Pavo, ¿cómo no se van a dar cuenta que había una construcción? Por favor, si son, ya las conté, 17 cuadras hasta la presidencia municipal, se dieron sí. Perfectamente cuenta de lo que estaba pasando ahí.
Y luego este tipo de negocios supuestamente no los dan los permisos cerca de las escuelas. Uh-huh. Aquí enfrente está la escuela de aviación, son claro. Gente joven. Uh-huh. Contra esquina está la escuela urbana Lucio Gutiérrez, es primaria.
Entiendo.
Y luego yo, estos muchachos me discutían cuando yo les pedía, oye, no puede estar este negocio. ¿Cómo no? Aquí es zona comercial. Bueno, sí, es zona comercial, pero sí. No para este tipo de giro.
Sí, sí.
¿Verdad? Le digo, pueden poner cualquier negocio. Le digo, está lleno de negocios aquí la zona, pero ningún negocio se escucha, ningún negocio molesta. Uh-huh. Ni la escuela de aviación, que tiene un montón de alumnos, no molestan, no se escuchan.
Sí.
El relajo es aquí el bar, que con la música y luego... Y ahorita que está solo, que abren, le tienen bien duro. Imagínate, Víctor, cuando tienen clientes y luego ya borrachos.
¿A qué hora cierran ellos, perdón?
Ya se van temprano, porque estaban cerrando a las 2, 3 de la mañana. Uh-huh. Con su música. Nomás que como yo empecé a reportar al 911, luego ya con la llamada que te hice a ti anterior, pues ya le bajaron y ya se van como a las 8, 8 y media, 9 más tardar. Eso uh-huh. Pues ya se les agradece. Pero de igual manera, todo el día, o sea, yo me salgo ahorita porque no puedo yo vivir aquí, no uh-huh. No puedo estar en mi casa.
Sí, bueno.
Y regreso hasta que se van.
Entiendo, lo que sí hay que entender aquí, bueno, esa parte sí le corresponde a usted, si ya tienen un horario recortado y por las noches no molestan, hay que entender que si el negocio tiene el permiso, y ese sí es legítimo, pues hay que respetar que tienen ese horario para poder trabajar. A lo mejor a usted le molesta que todo el día esté, pero bueno, si están ahí operando, es nada más que revisen decibeles. Pero yo voy a lo más sustancial. El origen de la construcción, el origen de la licencia es lo que se tiene que investigar. Por eso le pido que vaya a la Contraloría, para que sea un análisis del expediente. Hay reglas de urbanización, hay reglas de construcción, hay reglas para entregar permisos y giros restringidos. Por eso se llaman así. ¿En qué términos se entregó? La Contraloría tiene que revisarlo.
Sí, mira, Víctor, yo ya investigué para el permiso de un bar, uh-huh. y más si fuera una zona así, o sea, que estén con su bar y que sí. Si quieren estar las 24 horas que estén, pero tiene que estar totalmente sellado,
aislado.
Los muros los tienen que aislar, uh-huh. O sea, el ruido tiene que estar adentro de con ellos, no claro. No para los lados, para con los vecinos.
Sí, sí, sí.
Y del otro, de la casa del otro lado, para allá, viven también unas personas adultas. Hay un señor como de 75, 80 años, que imagínate uh-huh. Lo que tiene que soportar.
Sí.
También la señora Lorena estuvo reporte, uh-huh. Se peleó con ellos, la amenazaron con armas. De hecho, hay una denuncia en fiscalía por amenazas de armas, que uh-huh. También no procedió, no les hacen nada.
Sí, ya estoy viendo. A ver, entonces usted también comuníquese a la Fiscalía Anticorrupción, ¿eh? O sea, además de la Contraloría, hágalo a la Fiscalía Anticorrupción, porque ellos son independientes del municipio, de tal manera que no haya una protección a estos actos de corrupción que se están aquí evidenciando. Le voy a pasar el teléfono, ¿tienen que anotar?
A ver, sí, dígame.
3316-53-77 83. Y el mismo teléfono, pero con terminación 84. Ajá. Concentre su denuncia con ellos en la forma en que se expidió la licencia y se generó esa construcción, para que investiguen todo el expediente, ¿sí?
¿Ese número es de la Fiscalía Anticorrupción?
De la Fiscalía Anticorrupción, así es.
Ajá, ¿y la Contraloría del Estado, esa dónde?
No, es la Contraloría Municipal, ese es distinto, ese es otro, ese es donde usted tiene que ponerse en contacto con ellos, en el Ayuntamiento de Guadalajara, pero permítame, ese se lo doy enseguida porque es otro dato de contacto. Con ellos en la Contraloría es en el siguiente. Primero una línea de WhatsApp para que rápido tenga un acercamiento con ellos, 3331 sí. 19
Ajá.
5177.
Sí.
Y el de la línea telefónica directa es 3336 69
69.
Ajá.
Sí.
1300.
1300.
La extensión es la 8238.
Extensión 3238.
8238.
Ah, 8238. Uh-huh. Ah, muy bien.
Si ya no le hicieron caso en el ayuntamiento, cuando vaya a la presidencia, vayas a la oficina de los regidores de oposición, con los regidores del PAN y los regidores de Morena particularmente y los del PRI. Expóngales el caso para que también ellos vean que la administración emecista no le quiere atender.
Ya fui con una regidora.
¿Con quién fue?
De MC. Ay, joder, no me acuerdo cómo se llama esta regidora.
No, pero pues usted fue con los que gobiernan. ¿Cómo cree que le van a ayudar?
Entonces, ¿con quién voy?
Con los de oposición, los que son el partido que no está gobernando.
Ah, muy bien. Sí.
Por supuesto, no, pues es que si es de Movimiento Ciudadano, quien gobierna el Movimiento Ciudadano y quien administra las licencias es Movimiento Ciudadano, ¿quién cree que le va a dar la razón a quién?
Sí, claro, pues a ellos.
¿Verdad? Digo.
Tiene razón.
Ese es el tema. Entonces, pues qué lamentable que ya usted está al límite de la paciencia, que fueron ignorados los... Inclusive, qué lamentable que los funcionarios ya fueron y se dieron cuenta realmente de que las cosas están mal y aún así se siguen permitiendo este tipo de giros comerciales en el primer cuadro tapatío. Es una pena.
Sí, yo les he dicho que bardien y que aíslen sus muros para que no salga el ruido y pues que trabajen, ¿verdad? Pero uh-huh. No, o sea, quieren... hacer lo que les da su gana, pues, y
no quieren, lo están haciendo.
Sí.
Lo están haciendo, esa es la realidad.
Sí, sí, es cierto.
Muy bien.
Pues espero, Víctor, que en algo, pues, si por tu medio me pueden ayudar, por favor, porque esto, como te repito, es como un cáncer que poco a poco me está desgastando.
Claro.
Y si yo pido ayuda a ustedes como interventores en la radio, si pido ayuda al ayuntamiento, es porque yo quiero evitarme a problemas y quiero vivir en paz.
Pues esperemos, sobre todo, como usted dice, que lo dejen vivir, porque si ya lo amenazaron y nadie hace nada, yo espero que sigamos en contacto usted y yo más adelante. Si no, pues tendremos que consignar que usted habló, denunció y fue ignorado.
Muy bien, Víctor.
Bueno.
Pues muchas gracias por su atención.
Gracias, hasta luego, y gracias por su paciencia también. Bye. Hasta luego. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bueno, a ver, por lo pronto de la Fiscalía del Estado de Jalisco ya se comunicaron para atender a Juan José Guzmán y atender la denuncia por amenazas. La respuesta que nos falta es la del Ayuntamiento de Guadalajara para saber una respuesta más contundente, ¿no? El que hayan enviado los inspectores y que lleguen y digan, así como don Silverio Gaitán, el de TikTok, que esas ventanas están mal, ¿no? ¡Ey, no, sí están muy mal! No, pues no debieron reconstruirse, ¿no? No, pues no debieron. Esa no es la respuesta. La respuesta es analizar todo el expediente del negocio, la construcción, la licencia municipal, quién dio las autorizaciones, qué dice el reglamento y por qué no se cumplió. Y si se cumplió, que le digan al señor, mire señor, venga, siéntese. Aquí los jóvenes o el dueño de este negocio cumplió con esto, esto y esto. Sus reclamos no tienen lugar ni tienen sentido. Pero hacerlo, no nada más ir a darle la suave. Porque reitero, son la autoridad, es el centro tapatío. No se debió permitir en esos términos la construcción. Ha habido muchos ejemplos que por menos que eso, no se pueden dar autorizaciones de alguna construcción. Entonces, lo que aquí hace falta es la respuesta de la autoridad municipal que, pues, incumplió con sus propias obligaciones, que es regular la construcción y la expedición de permisos o licencias municipales. Eso es lo que hace falta. Por lo pronto, reitero, Fiscalía del Estado de Jalisco ya se comunicó. Lo que falta, lo que está pendiente, es la respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara. Rodolfo Torres nos dice, falta de alumbrado público en la colonia Constitución, privada Natividad Macías, frente al 548, entre Enrique Colunga y Luis Manuel Rojas. El folio de queja es el ZAP 04-33-59-68. Marisela Flores, el jueves te llamé por una incapacidad que no me pagaron, no me llamó nadie. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Seguro Social. Clementina Covarrubia, sangre O positivo para plaquetas para la señora Nicolás Herrera Ramírez, que está en el piso 12, cama 1251 del Centro Médico de Occidente. El teléfono de contacto es Marta, 3323-670879. Leonardo Nava, 10 cuadras pasando el fraccionamiento Villafontana y después hasta Adolf Horn, hay encharcamientos de agua. Ya tiene esto varios días. Manuel Medina, ya me dieron cita en pensiones del Estado después de hablar con ustedes. Gracias. Esto para el cambio de tarjetón. Sí, nos atendieron también de Ipejal. Estaba pendiente que yo le diera a conocer esa respuesta. Me dijeron, pásame los datos y aquí está entonces ya confirmado que le dieron a usted una solución. Por cierto, en días pasados, y qué bueno que me hizo recordar aquí Lulú el tema, me había preguntado una persona el que había pasado con el caso de Eddie, de este apoyo que pedimos para la prótesis. Finalmente nos resolvieron, ya se cerró la recaudación y se alcanzó para la prótesis que era más económica. Se logró recaudar entre todas sus aportaciones y las que se hicieron llegar de nuestros donadores de 47,979. Entonces, se agradece de parte de Tecnologías al Servicio de la Comunidad el apoyo para este joven. Y bueno, ya se tuvo que cerrar la campaña. Finalmente, Eric tendrá su segunda prótesis. No la que se esperaba, pero por lo menos una que le va a ser funcional. Así que yo desde aquí le agradezco a usted todo el apoyo por las donaciones, las aportaciones que se hicieron aquí a este programa Teléfono Público. El caso de Eddie ya fue finalmente atendido. De verdad, gracias a todos. José de Jesús Jiménez está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, muy amable, muy buenos días. Sus Mira, órdenes. Yo tengo un problema para poder pensionarme. Ya he tenido ido yo a mi delegación que me corresponde y no me están reconociendo unas semanas desde que estuve trabajando casi por 10 años. Fue en una institución bancaria, pero ya no existe. Me salen que no me los pueden encontrar las semanas esas y yo son los que necesito para poderme pensionar. Ya tengo muchos años, estoy haciendo esto y esto y pues estoy así parado porque no puedo hacer nada. Quería ver si me pudieran apoyar, a ver qué pueden hacer por mí, por favor.
Ajá. ¿En qué delegación, en qué subdelegación es su trámite, me recuerda?
En la delegación que es aquí está por la Villa Camacho, la 14, no sé qué.
Ah, ya. Creo que sí. Es la Juárez, ¿no? Porque la Libertad es la que acá del centro de la Casa de Independencia.
No, está aquí por la Villa Camacho.
Uh-huh. Bueno, voy a preguntar entonces por su trámite de pensión. El teléfono que nos dejó que termina en 5657, ¿usted lo contesta?
Sí, sí lo contesto.
Bueno, sí, ese es el que voy a pasar al equipo de comunicación social para que lo busquen y le digan en qué etapa se encuentra porque está atorado, ¿sí?
Sí, está atorado y inclusive tengo que ir ahí para ver qué me pasa el pasado mañana. Uh-huh. Hace un mes que fui, hace un año también. Y no me dan resolución a esas semanas que necesito de casi 10 años. Ajá. Las que necesito para poder pensionarme. Estoy detenido y ya.
¿Pero usted mayor. Pidió una búsqueda manual de las semanas cotizadas?
Sí, también ya se las di porque primero fui en Infonavit. Ajá. Y ahí no apareció nada. Y ellos me dijeron, pide una semana, que una ayuda manual.
Ajá.
Y no las encuentran. Hace un mes que fui la última vez y yo para el viernes voy a volver a ir, que ya es otro mes.
Claro.
Para ver qué me vuelven a decir, pero... hay hecho, yo tengo todas las pruebas que yo trabajé ahí.
¿Qué pruebas tiene?
De pagos de que me hicieron, uh-huh. Para construir una casa. Trabajé en el Banco Refaccionario de Jalisco, no sé, ya no existe. Uh-huh. Pero en ese banco trabajé en todo ese tiempo.
Sí, pero ¿documentos relacionados con el Seguro Social de esas fechas también tiene?
Sí, tengo todo, desde cuando entré a trabajar hasta cuando terminé de trabajar. Tengo el año que entré a trabajar y el año que dejé de laborar ahí.
Ajá. De aquel momento, no sé si se acuerda si ya daban hoja rosa o no.
No recuerdo precisamente, no.
Uh-huh. Porque no, esa también ayuda, digo, no es contundente, pero ayuda el hecho sí. De que usted pueda sí, recibir esas pruebas. Digo,
tengo pagos, recibos que recibí. Uh-huh. Tengo contratos que hice, inclusive compré una casa por medio de la institución, todo eso tengo.
Uh-huh.
A mi favor, tengo todo. Entonces, pruebas hay. ¿Dónde claro. Trabajé?
Sí, el problema es que la resolución es de la Ciudad de México.
Pero no sé por qué no me las quieren reconocer.
No, las están buscando. Tienen que comprobar la materialidad de que haya existido la empresa, que funcionó, que operó, que pagó impuestos, que pagó cuotas, que se dio de baja, cuando se finiquitó. Y entonces ya que ellos analicen todo ese expediente, ¿cuándo se cerró la empresa?
No, fue en el 87, fue cuando ya el banco, hasta ese tiempo yo iba a elaborar del 97 al 87.
Ni siquiera digitalizaban nada.
Al 85, ¿vale?
Sí, en ese momento ni nada se digitalizaba, recuerde, todo era en papel.
Sí, todo era en papel, exactamente. Uh-huh. No, sí, hace mucho. Por eso desde entonces estoy yo metiendo mi solicitud para poder pensionar, pero uh-huh. Estoy detenido por eso, que no me ajustan esas semanas para poderme pensionar. Y yo, como ya soy una persona mayor, ya 75 años, y estoy todavía con estos problemas, pues uh-huh. no sé qué hacer.
Bien,
¿verdad?
Pues bueno, la resolución nada más para que lo tome en cuenta, no la toma la Delegación Jalisco, eso es el área de pensiones y jubilaciones en la Ciudad de México, creo que sí. Tiene otro nombre, no sé cómo se llama, sí. Pero ellos son los que tienen la última palabra. Ya en caso de que el IMSS definitivamente se niegue a reconocerle esa antigüedad, pues no le va a quedar otra más que interponer un recurso legal para que haya un juicio que obligue a que haya una investigación, pues técnicamente forense, para que usted pueda comprobar con toda esa documentación que la empresa existió. Es abrir los registros del SAT, es abrir los registros de los bancarios, es abrir el histórico del Seguro Social, ese archivo del 80 y tantos, para que se den cuenta de que la empresa le pagó al IMSS y entonces se acredite que usted está diciendo la verdad. Pero va a ser un proceso más engorroso, pues,
¿no? Sí, porque tengo 3 semanas que me dan, pero son de otras empresas pequeñas que trabajé por poco tiempo. Esas sí me dan las semanas que tengo, claro, que corresponden. Pero me faltan estas, son las principales que necesito. Sí. Ya nada más para cumplir con el compromiso de las 500 semanas que piden. De eso acuerdo. Es todo lo que necesito yo, nada más.
Muy bien. Bueno, preguntamos si ya ellos que le tendrán que decir qué se puede hacer en este caso, ¿sí?
Sí, qué es lo que tengo que hacer yo.
Entonces. Así es, muy bien. Nada, no haces para la llamada.
¿Sí? Ah, muy bien, perfecto. Bueno. Muy amable. Entonces,
gracias y muy buen día.
Gracias por su atención.
Hasta luego. Bien, vámonos de una vez a la pausa, Charlie, y regresamos al teléfono público. Bien, estamos de vuelta, tenemos más participación del auditorio y un comentario para que quienes a lo mejor no entienden cómo es la dinámica de este programa y me están escuchando, entiendan lo importante de los datos de contacto. Me está explicando Lulú que hace unos minutos se comunicó una persona y me dice que quiere un apoyo para una operación. Le dice Lulú, deme su nombre. No, es que quiero pasar anónimo. Deme su teléfono de contacto. No, pues no se lo quiero pasar. Pues así no hay manera de que le ayuden, ni siquiera de que le contacten, vaya. Entonces, fantasmas no podemos atender, pues, para que me entiendan. Tiene que ser una persona real, que exista el paciente, que esté documentado, que Trabajo Social lo revise, lo registre, lo atienda, que hay una persona detrás de la necesidad y que la institución me diga, sí, en efecto, esta persona es una adulto mayor, joven, niño, adolescente, madre soltera, en condición económica vulnerable, no tiene el dinero porque no hay manera de comprobar que lo pueda conseguir y entonces por eso te pedimos ayuda. Una vez que hay una confirmación de la existencia del paciente y de la necesidad real, como fue el caso de Eddie o de la persona del corazón que se atendió, otras personas que se les ha dado el apoyo, entonces se les asiste. Pero si vienen aquí a querer decirnos, deme dinero, pero no le voy a decir quién soy, esto no es así. Así no funciona este programa. Así que, pues, lo siento. Si no quieren participar en esta dinámica, simple y sencillamente no se les puede apoyar. Vamos con otra nota de voz, Charlie, y continuamos con los demás mensajes del teléfono público.
Víctor, buenos días. Habla la señora María Elena. Quiero saber cuándo les irán a dar su beca a los de la prepa.
Beca Benito Juárez. La beca Benito Juárez hay que consultar, déjenme revisar con el equipo de bienestar a ver si hay una fecha probable. Hace rato alguien me decía que les dijeron que en diciembre, yo le preguntaba quién le dijo, dónde consiguió la información, no me ha contestado. Entonces, pues, necesito saber por qué la preocupación o dónde está la diferencia en el resto de los bimestres pagados de fechas anteriores. Leticia Valdés dice, quiero preguntarte si tú o alguien del auditorio sabe qué documentos son necesarios para solicitar un segundo testimonio de las escrituras de la casa, o dónde me puede informar. Quisiera saber antes de acudir qué llevar, ya que estoy un poco lejos de Guadalajara y no quisiera darle una vuelta en vano. Leticia, muy sencillo, si usted tiene una copia simple o sabe, digamos, el folio real de esa escritura, comuníquese a la notaría que las generó. Hable con el notario y dígale que quiere un segundo testimonio y pues ya se con el número de las escrituras ellos la van a ubicar, le van a preguntar si usted es la propietaria, dueña de la casa y una vez que lo acredite le piden una copia, por ejemplo, incluso digital de su credencial de elector. Comprobando el notario que usted es la interesada beneficiaria, entonces le dicen cuánto cuesta, en cuánto tiempo se las generan y cuándo se las entregan. Es un trámite realmente rápido si usted se comunica a la notaría que las tiene y ya no se da la vuelta en vano. Pero llame primero, ojo, dato que tiene que tener. ¿Qué notaría generó, las redactó? Y el folio real de esa escritura, además del nombre de la persona que las va a solicitar para que puedan hacerlo. Así de sencillo. Karina Villegas, mi reporte es para Telmex, ya que desde el jueves pasado no tenemos línea ni internet. El folio es el 70300328. Me urge ya que dependo del internet para mi emprendimiento y las tareas de la escuela de mis hijas. Yo también estudio en virtual y es imprescindible el internet en esta casa, la Colonia es Parque Santa Cruz del Valle, en San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias también por el reporte. Lo pasamos, por supuesto, enseguida. María de Los Ángeles, ayer fui a consulta con mi doctor familiar y ni siquiera me checó porque no había medicina. pues la farmacia dice no había ni fila para ellos, dice este mensaje. Angélica Álvarez, en mis escrituras viene un error en el domicilio, el correcto es José Manzano y el error dice José Manso, pero en la boleta registral y las colindancias está correcto. ¿Qué trámite tengo que hacer? Porque estoy a punto de liberar escrituras por crédito hipotecario. Gracias por la atención. Muy buena pregunta. Yo les sugiero que, ¿qué podemos hacer? Si está bien en la boleta registral, es pedir la corrección al notario ahora que se genere la liberación de la hipoteca, para que en la escritura que viene, la siguiente, la última, la definitiva, venga todo correctamente. Hable con el notario para ver si se lo puede arreglar. Si el notario se resiste o dice que le quiere cobrar y no es correcto, lo consultamos con el colegio para que le puedan ayudar. Déjeme de todas maneras pasar sus datos. Ay, Angélica, me mandó el teléfono, el reporte sin teléfono. Ojalá lo pueda completar, le quedan poco menos de 5 minutos. María Ledesma está en el teléfono público, así que la escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, señor.
Sí, a sus órdenes.
Oiga, quería preguntarle, mire, yo tengo un hermano que falleció el 3 de septiembre por accidente de trabajo.
Uh-huh.
La concubina me dice que le toca todo a ella y ella anda pues peleando por su lado. Mi hermano dejó también un terrenito para el salto, pero yo no he dado ningún documento ni he reclamado nada porque el acta de él no coincide con la mía, inclusive ni con el apellido de mi madre. Fue un problema para sacarlo de CEMEFO por lo mismo. Entonces esta señora me marca nomás para pedirme papeles. Yo no he dado nada, fui con el patrón de él y tampoco dijo que iba a dar nada hasta que no nos pusiéramos de acuerdo ella y yo o arregláramos. Aquí a mí me hace pensar como que el muchacho pues no sería nada mío si yo ando reclamando.
Uh-huh.
Pero yo lo que no entiendo es que si ella anda reclamando, ¿de dónde está sacando documentos? Porque hasta donde sé quien la anda ayudando, creo que es una persona que trabaja ahí en Isla Oján de los Membrillos,
uh-huh,
en las oficinas de ahí, porque es su consuegra de ella. Y desde el momento en que mi hermano estaba tirado ahí del accidente, ella a mí ya me estaba reclamando que le tocaba todo y que iba a pelear todo. Y yo el día que fui a ver a este señor, el patrón de él, me comentó que quiere hasta la casa de mi mamá, pues, porque ella cree que esa casa estaba a nombre de él, pero es de mi mamá.
Uh-huh.
Mi mamá tiene 85 años, señor. ¿Cómo es posible que la voy a echar yo a la calle para darle la casa a ella?
Ajá. ¿El señor estaba asegurado, su hermano?
Sí.
Bueno, probablemente la pensión del Seguro Social sí le corresponda, pero el resto de los bienes, pues, a menos de que exista una relación formal, si no, ella tendría que acreditarlo ante el juez que tuvo ese concubinato para poder exigir algún derecho. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es primero investigar, y yo le preguntaré a usted si sabe si la señora, si el señor dejó testamento.
No,
bueno,
no dejó testamento.
Entonces lo que ustedes tienen que hacer es promover el juicio intestamentario.
¿Y ahí como dónde lo haría yo?
Con un abogado que le ayude a hacer el proceso, pero sobre todo aquí lo difícil va a ser acreditar el parentesco, porque si las actas de ustedes no se parecen y la de su mamá tampoco tiene vínculo con él, o sí tiene.
Entonces ahí lo primero que tendría yo es corregir el acta.
Es que no sé, la corrección la tiene que hacer el directamente responsable, tengo entendido, pero él ya falleció.
Sí. Porque...
Más bien, es acreditar usted con documentos que, ajá, es hijo de la señora, que es su madre, ajá, y hermano de usted, y que tiene un interés legítimo. De hecho, le voy a decir, la que puede, reclamar lo que dejó su hermano, ajá, es su mamá, porque es la que, es su familia ascendente.
Ajá.
Y en segunda instancia, su familia descendente, es decir, si descendiente. Si el señor, ajá, tuvo hijos con la concubina, es a los hijos a los que les toca el beneficio, a menos de que... Ah, no, pues entonces no hay manera, porque él tendría que haberlo dejado manifiesto antes de morir, que todo fuera para ella, pero si no, pues podría reclamar algún derecho, pero tal vez sobre la pensión, que eso sí es muy claro que al ser concubina puede reclamarlo, pero tiene que acreditarlo. Pero el resto de las propiedades, pues no, tendría que haber una ella también acreditar el concubinato y pues demostrarle al juez por qué tiene derecho de quedarse con las cosas. Sí está moviendo papeles, eso es un hecho, se lo está pidiendo usted, se va a tener que atorar en un punto, pero váyase buscándose un abogado lo más pronto posible para que inicien ustedes el juicio intestamentario y tanto el abogado como el notario, si es según sea el caso, le explique qué papeles debe de reunir para que acredite el parentesco con su hermano y entonces pueda reclamar las posesiones.
Una pregunta, señor. Aunque el acta diga que él es soltero, porque el acta de defunción que me entregaron a mí fue soltero.
Sí, por eso le digo, hay que revisar todos los supuestos. No me cuelgue porque tengo que terminar el programa. Por teléfono le sigo dando una respuesta, ¿sí? Nos vamos, se termina el teléfono público y le esperamos mañana otra vez a las 11. Gracias.